Hola, bienvenidos a nuestro podcast de la Fundación Principios de Vida y en esta edición del programa Mujer Valiosa. Y bueno, estoy acá con Lady, ¿cómo estás?
Súper bien, Damaris. Bueno, feliz porque es un mes muy importante y bueno, estamos haciendo este gran podcast para honrar a las mamis.
Sí, un mes muy especial para nosotras, ¿verdad?
Sí.
Entonces, ¿cómo no de celebrarlo? Hoy tenemos también una invitada muy especial para hablar de un tema que bueno, realmente es muy importante para nosotras como las mujeres y madres.
Así mismo, realmente de lo que el impacto que podemos generar nosotras como madres a nuestra generación. Pero antes de recibirla y presentarla, vamos a recordar siempre a todos nuestros oyentes que están ahí en la audiencia atenta, invitarles, ¿verdad?, que sigan la página de Mujer Valiosa, porque este mes están lanzando nuevos cursos y bueno, el mes de junio también, así que para que puedan tener toda la información y también invitarles a nuestra conferencia que va a ser este viernes 29 de mayo en el Auditorio Comagro Central a las 19 horas. Es gratuito, vamos a tenerle a la conferencista Silvia Dragotto y también van a estar en la parte de la alabanza el pastor Fabián Ojeda y Paula Ojeda. Así que vayan mujeres, le vamos a esperar un tema súper lindo, Damaris, viviendo la gloria de Dios.
Qué lindo, entonces les esperamos mujeres y también obviamente a invitarles a los cursos, siempre sí. Tenemos cursos muy hermosos, muy valiosos para todas las mujeres, entonces pueden también ir a la página y enterarse de todo lo que estamos lanzando y bueno, también ahí en septiembre nuestro congreso anual, entonces ya pueden ir ahorrando y preparándose,
no
tenemos unas cuantas estitas, así que
sí, no se tienen que perder porque vamos a estar ahí para mimarles mucho, mucho nuestro congreso de Mujer Valiosa. Bueno, damos la bienvenida a nuestra invitada.
Sí, así mismo. Bueno, antes quiero mencionar, una vez el tema, nuestro tema es el amor que transforma generaciones. Entonces queremos hablar de sanar para no repetir. Y para eso tenemos hoy una invitada especial que va a hablar un poco del tema. Es psicóloga y también de su testimonio personal. Ella es Anne Gretloss. Es madre también, es esposa, es hija, amiga. Tiene muchos títulos, aparte es psicóloga y es también, se lanzó como escritora de un libro hace poco y mi punto de vista se llama el libro, entonces también después tienen que contactarle a Anne para comprar ese libro. Yo ya tengo, ya leí, ya estoy leyendo, me encanta, es muy bueno, entonces bueno, para que la conozcan más también. Entonces, bienvenida a Negrete.
Bienvenida, mi querida.
Gracias, chicas. Un gustazo para mí estar acá.
Bueno, nosotras felices realmente porque vamos a tocar, Anne, un tema que realmente, como habíamos mencionado, tiene tanto impacto en la vida de las mujeres. Muchas veces nosotros nos damos cuenta desde la relación que podemos tener con nuestra mamá, que la relación que podemos tener nosotras de madre con nuestros hijos, cómo puede realmente impactar, ¿verdad? Y sobre todo cuando muchas veces no hay, hay heridas que todavía no sanan, ¿verdad? Y esa frase que justamente dijo Damaris, sanar para no repetir, ¿verdad? Cuando hablamos de eso, ¿a qué nos referimos realmente, Anne?
Me encanta todo lo que están diciendo. Qué buenísimo y qué profundo, porque realmente ese es el alcance, ¿verdad? Cuando la Biblia habla de que la mujer sabia edifica la casa, no siempre, probablemente de jóvenes distinguimos lo que implicaba.
Así.
Y hoy desde este lugar creo que podemos dimensionar con mayor profundidad.
Sí.
Y así mismo, como decías, hoy está demostrado científicamente que somos inconscientes hasta del 80% de lo que pensamos, de lo que sentimos y de lo que hacemos. Eso significa que nuestras formas de pensar, inclusive nuestras formas de sentir, nuestras formas de reaccionar y nuestras maneras de decidir son heredadas. Entonces, a todas esas relaciones que planteaste de que lo tenemos en cuenta, la relación con mamá también determinó mi relación conmigo misma.
Sí.
Que es ahí donde empieza todo el mundo interior y salir desde ahí para afuera. Así que claro que es súper importante y determinante porque la epigenética así lo dice,
sí.
¿Verdad? El medio ambiente, la forma de relacionarnos, los vínculos, porque es importante también distinguir mamá es mamá y no solamente desde la biología.
Sí.
Sí, el vínculo biológico, o sea, la relación biológica es mamá.
Sí.
¿Verdad? El vínculo es cómo yo me llevo con mi mamá. ¿Verdad? ¿Cuál es la clase de relación que estamos construyendo con ella? ¿Y cuál es la clase de relación que nosotras estamos construyendo también con nuestros hijos y con nuestras generaciones? Así que claro que tiene ese impacto y es importantísimo revisarlo, porque es muy probable que hayan heridas inconscientes, porque el corazón puede ser subjetivo.
Sí.
Así como es engañoso, es subjetivo. Entonces, sí, nosotros los seres humanos estamos contaminados por nuestra subjetividad interna.
Pero hay como alguna señal que nosotros podamos darnos cuenta si realmente esa herida estamos arrastrando del vínculo que teníamos con nuestra mamá. Porque es que tenemos mucho de esa costumbre de decir, pero mi mamá lo era así, entonces por eso yo soy así, ¿verdad? Entonces como que justificamos. Pero diferente pues es cuando hay una herida que dentro de todo nosotros queremos decir que era nomás lo así mi mamá por eso, pero me está lastimando. O sea, no sé si nosotros como mujeres podemos darnos cuenta también si hay algunas señales en mi carácter, en mis actitudes, en mis relaciones también, ¿verdad?
Sí, sí, hay señales. De hecho, que se dice que lo que nos sana una generación, la hereda a la siguiente.
Así,
¿verdad? Y hoy en la actualidad estamos ante una, no una epidemia, pero sí unos indicadores muy altos de más del 25% de la población con infertilidad, ¿verdad? Estudios científicos arrojan esa información. Entonces no es un dato menor, y lo peor de todo es que nos escondemos atrás de las máscaras de nuestro ego, así como justificamos o juzgamos a mamá,
sí,
o al carácter o a la relación, también tendemos a querer esconder nuestra vulnerabilidad, de decir yo no quería luego,
sí,
o yo no quiero luego, o la peor bandera roja, ¿verdad? Sería el cuerpo mismo gritando lo que la mente y el corazón van callando. Sí. Porque realmente la maternidad, el cuerpo humano es un maquinón.
Sí.
El cuerpo humano, biológicamente hablando, es absolutamente perfecto y fue diseñado para dar vida.
Sí. Y normalmente vos decís que estas heridas que tenemos, ¿verdad? O pueden haber, ¿son más inconscientes o conscientes?
La ciencia dice que inconscientes, porque somos inconscientes hasta del 80%. Ahora, ¿cómo podemos darnos cuenta? Y primero darnos permiso, ¿verdad? Para estar en desacuerdo con algunos puntos de vista de mamá.
Sí.
¿Por qué le digo esto? Porque cuando somos pequeños, nuestra relación con mamá es de una manera. En la adolescencia es otra, y en la vida adulta debería de ser otra. Hoy, en la actualidad, hay problemas en familias que mamá... hijos se siguen relacionando desde un nivel de dependencia alta,
sí,
o que mamá no deja crecer.
Claro, una inmadurez.
Exacto. Entonces, esa forma de relacionarnos hoy permea en la calidad del vínculo con mamá.
Sí.
¿Verdad? Y eso hace o que mantengamos distancia, ¿verdad? Sí. O que nos alejemos completamente, o que sostenemos la relación, pero ¿a qué precio? Sin disfrutar el vínculo, sino padeciéndolo. Y por sobre todo, y fundamentalmente, el no querer ser como ella.
Sí, eso suele pasar también. Yo creo que muchas veces, con lo que vos estabas mencionando, suele ocurrir, capaz, con las mujeres, es como que es la que nos alejamos más, ¿verdad? Y el varón es como que tiene un poco esa dependencia que al final de cuentas muchas veces no le ayuda mucho en cumplir su rol como esposo o como un buen ciudadano en algunos casos también. Es como que no, pero mi mamá me dice eso, ya tiene 40 años, está casado, tiene 3 hijos y veo que no hay ahí una concordancia, ¿verdad?
Así mismo. De hecho que el vínculo de mamá con el hijo y con la hija es distinto. Entonces, sí, de hecho que hoy desde la vida adulta podemos hablar de esto sin que me moleste,
sí,
¿verdad? Pero ahora que mi papá ya no está, que falleció, o sea, me doy cuenta de la falta que me hace porque mi vínculo de apego era mi papá, sí, no mi mamá, ¿verdad? Entonces, es necesario distinguir eso. ¿Qué pasa en las mujeres, ¿verdad? Que de repente papá no estuvo luego,
sí,
nunca, o sea, que esa carencia ya estaba ahí, y a eso sumarle el vínculo con mamá que no sea saludable.
Claro.
¿Verdad? Entonces, todo eso salpica y configura, ¿verdad? Un sistema nervioso,
sí,
¿verdad? Y un proyecto de vida que puede estar salpicado o limitado por heridas, y que las heridas ni siquiera son el problema en sí mismo. El problema es que yo no elija o no decida crecer, o que ni siquiera me esté dando cuenta de que estoy cayendo en esas inmadurez.
Claro.
¿Verdad? Como bien lo planteas. Y eso no permite evolucionar.
Uh-huh.
¿Verdad? Y por último, el tema de los hijos, ¿verdad? Yo creía que yo era muy genial y muy buena gente. Yo tenía muchas percepciones de mí misma,
sí,
¿verdad? Tipo mi mejor versión, hasta que fui mamá.
Sí.
¿verdad? Y cuando fui mamá, a nivel biológico, no solamente que cambió mi cuerpo y se alteró mi cerebro, sí, sino que todo mi sistema nervioso fue hackeado, ¿verdad? Sí. Entonces, yo ya no era la profesional que era, no porque me vuelva mediocre, sino porque mi corazón, ¿verdad? Las
prioridades cambiaron.
Plantea una prioridad distinta, sí, entonces todo se altera, ¿verdad? Sí. Imagínate transitar todo eso de manera inconsciente.
Sí.
Imagínate transitar todo eso sin darte cuenta quién estás dejando de ser y quién estás empezando a ser, pero desde la paz, sí, desde el amor y abrazando, sí, esa experiencia. Entonces, el crecer y el evolucionar es inherente a nosotros y nuestros hijos y nuestras hijas vienen con ese desafío.
Sí. Y justamente, Anne, nosotros conocemos un poco tu testimonio, pero es lo que hoy queremos que compartas también con las mujeres. ¿Cómo vos te diste cuenta también de toda esa situación, ¿verdad? De cómo, de esa conexión emocional que estaba pasando con tu mamá, que había esa herida y cómo te afectaba también como mujer?
Me encantaría decirte que me di cuenta a tiempo y bueno, gracias a Dios mi mamá está viva,
sí,
entonces sí sigue siendo a tiempo, sí, pero yo tuve que haber transitado un proceso de infertilidad. Nosotros con mi esposo hicimos tratamiento para quedarnos embarazados,
sí,
que ni con tratamiento lo pudimos hacer. Entonces, yo no, hasta ese entonces yo no me daba cuenta,
sí,
¿sí? Cuando la ciencia me dijo, uh-huh, que no había razón para que yo no esté embarazada, sin embargo, la biología y mi cuerpo no me permitía, sí, transitar esa experiencia de maternidad de verdad, arrodillada, acudí al Señor, que es el dador de vida,
sí,
y fui inmensamente bendecida de quedarme embarazada, y empezó un cambio tan grande, no solamente en mi cuerpo, sí, y en mi cerebro, sino en mis emociones. Recuerdo que yo tenía como una vida muy independiente de mi mamá.
Sí.
Cuando estaba embarazada de 5 meses, vino mi mamá para que hagamos las compras, porque teníamos en casa la cultura, por decirlo de alguna, sí, manera, que ella nos preparaba el ajuar, ¿verdad? El Moisés.
Claro.
De hecho, que mi hija durmió, nació y durmió en el Moisés que usó mi hermana. De más de 50 años.
Ah, wow.
De generación en generación.
Y tienen guardado.
Te lo tenemos guardado, sí. Y los vestidos y la ropa y así.
Mira, son esos catrecitos, viste, los Moisés, que son todo tipo mimbre.
Eso.
Como ya no hay más eso.
Oh, qué lindo.
Vino mi mamá para que hagamos esa compra. Recuerdo, yo estaba embarazada de 5 o 6 meses, cuando por fin supe que iba a ser.
Sí.
Y recuerdo que le llevo en la terminal para que ella tome el bus para volver. Y me llama mi esposo, era un mediodía, y me llama mi esposo para preguntarme si almorzamos juntos o si estaba con mi mamá o, uh-huh, o si cómo estaba.
Claro.
Y yo estaba llorando. Uh-huh. Y él me dice, ¿qué te pasa? Y le dije, y estoy llorando. Pero estaba bien, me dice, ¿te pasó algo? Y yo no sabía qué me pasaba.
Claro.
Entonces no podía responderle, pero me daba cuenta que algo no podía parar de llorar.
Uh-huh.
Y se fue junto a mí él, ¿verdad? Me dijo, pues no puedo manejarle, no veo nada, no puedo, sí, manejar. Y me dijo, pero ¿te pasó algo en específico? ¿Discutiste con tu mamá? No, le dije. ¿Y por qué lloras? Me dijo. Y le dije, porque mi mamá se está yendo. ¿Y a dónde se va? Me dice. Y a su casa, le dije. Pero nunca, o sea, no, yo vine a vivir a Asunción y me despedí de mi mamá y vine. O sea,
sí,
hacía que más de 6 años, 8 que yo estaba viviendo lejos de ella.
Sí.
Y no pasaba nada, ¿verdad? Pero me di cuenta de mi necesidad de ella.
Sí.
¿Verdad? Entonces, yo disfruté muchísimo mi embarazo.
Sí.
Porque realmente mi embarazo, con toda mi experiencia, sí, permitió que yo acceda a todo el beneficio de tener una mamá tan experta como la, sí, mía, con 9 hijos.
Sí. Wow.
Entonces, sí, eso hizo que nuestro vínculo y nuestra relación se vuelque de una manera muy distinta a la que estaba haciendo.
Sí.
Y fundamentalmente después cuando nació mi hija, ¿verdad? Ella, claro, vino, estuvo con nosotros en el parto, se quedó toda la primera semana.
Sí,
y todo lo que... No sé, o sea, hasta ese tiempo, según yo, a mi mamá solo le debía la vida, que no es, sí, poca cosa, ¿verdad?
Claro.
Entonces, realmente muchas cosas cambiaron y me hizo sentido y eco, sí, esa frase. Sé que siempre escuché de mi mamá y de muchísimas otras mamás que cuando tengas hijos
lo vas a entender,
¿verdad?
Sí.
Y definitivamente tenés que pasar la experiencia para que eso suceda, ¿verdad? Y yo fui otra persona después de ese tipo de experiencia y mi relación con mi mamá.
Sí.
También, ¿verdad? Entonces, a eso sumale hoy a nivel social, que las mujeres técnicamente no quieren tener hijos. Sí. ¿Verdad? Entonces, ¿será que hay una base emocional atrás de eso? O lo peor de todo, es una máscara de no quiero porque no estoy pudiendo y estoy siendo parte de ese 25% de la población.
Claro.
Yo no podía tener hijos, estaba haciendo tratamiento para quedarme embarazada y mi mamá no lo sabía, por ejemplo. ¿Verdad? Ese era mi vínculo antes.
Claro.
¿Verdad?
Claro. Entonces ella pensaba que no quería, seguramente. O sea,
muchas cosas ella pensaba probablemente. Y, pero como no hablábamos, ¿verdad? O,
claro.
O no me decía, yo no le decía tampoco, ¿verdad? Hasta que en un momento dado, cuando ella justo tenía una cirugía acá en Asunción,
sí.
Vino para operarse, yo la acompañé y demás. Yo le conté que tenía consulta con el especialista otra vez y si se quería ir conmigo, y ahí la hice entero. Mi mamá no sabía que yo no podía quedarme
embarazada,
por ejemplo.
Sí.
Así que esa fue desde mi experiencia. Igual eso me di cuenta ahí en el embarazo y mucho más adelante, o sea, años después, mi hermana mayor vino a vivir a casa conmigo. Y realmente ella hablaba de mi mamá y ella hablaba de otra persona.
Sí, claro.
Porque ella tenía otra relación con mi mamá.
Sí.
Y desde ahí, ¿verdad? Eso me ayudó mucho también a mí para hacer paz con muchas cosas y ponerme un poco más en el lugar de mi mamá, ¿verdad? Dejar de ser jueza, ¿verdad? De cómo ella vivió su vida, cómo hizo su estilo de crianza,
claro.
Cómo ella manejó y administró la casa a mi papá y los 9 hijos que tuvo.
Claro.
Entonces, como que se me activó un poco más la empatía, ¿verdad? Y con una mirada más calibrada, más compasiva, lancé los cursos que lo vengo haciendo hace más de 6 años, que se llama Sanando las Heridas de Mamá,
sí.
Y que justamente tiene que ver con eso, sanar el vínculo y la relación con mamá, no es para mamá, es para mí.
Claro. ¿Y qué decís, qué se puede hacer o cómo vos lo vivís para no repetir esos patrones? O sea, de lo que vos viviste, ¿verdad? Y ahora vos con tu hija. Entonces, ¿cómo vos lo vivís? Primero vemos cómo cambió tu relación con tu mamá y qué vos haces diferente para evitar eso.
Volviendo a nacer un día a la vez.
Sí.
Porque realmente no nos olvidemos que la proyección, cuando algo nos molesta de la otra persona, tiene que ver con nuestras neuronas espejos.
Sí.
Y que también me hace espejo a mí de justamente de mis imperfecciones o de lo que yo tengo que trabajarlo conmigo,
sí.
Por un lado. Y por otro lado, realmente me encantaría decir que yo soy muy diferente a mi mamá, ¿verdad? O que yo mejoré la especie y realmente en muchísimas cosas soy tan igual como ella y cuando tuve hija recién me di cuenta.
Sí.
Entonces, es un construir.
Sí.
Eso es un construir y es una decisión intencional. Es un día a la vez, es un paso a la vez, es identificar una reacción a la vez, un juicio a la vez, ¿verdad? Porque entender también cómo funciona mi mente y mi corazón sirve y mucho para que yo calibre mi voluntad.
Sí.
Y si mi voluntad está sujeta a la del Señor, mejor.
Sí.
Porque, vos sabés porque solamente su voluntad es la que es buena, la que es agradable y la que es perfecta.
Vos sabés que justamente, Anne, eso, yo escuchándote, ¿verdad? Muchas veces en estas situaciones, yo creo que hay muchas personas que nos están viendo, ¿verdad? Y que no tienen capaz ese vínculo tan espectacular con la mamá, ¿verdad? Porque yo siempre digo también, ahora vos mencionás, son 9 hermanos. Con ninguno tuvo la misma relación, ¿verdad? Está el que es un poco más frío, los diferentes lenguajes del amor, como se dice. Entonces, tu mamá habrá tenido una relación con cada uno de nosotros. Yo también soy la menor de 4 o de 3 chicas, ¿verdad? Entonces, es como que cada una, la mamá fue construyendo también la relación, ¿verdad? Pero, ¿qué tan importante es también de ser conscientes de que si nosotros no decidimos, o sea, si no nos damos luego cuenta y estamos repitiendo eso con la mamá, de cómo también estamos afectando a nuestros hijos? Porque yo veo mucho hoy en día de que no hay buenas relaciones entre mamá e hijo, pero también de esa manera le estamos quitando el derecho a nuestros hijos de tener un vínculo con la abuela, ¿verdad? Yo siento que muchas veces no somos tan conscientes. Uno, lo primero, tenés problema con tu mamá, hablas mal de tu mamá delante de tus hijos o con tu pareja. Entonces, los niños van creciendo con ese rencor, mi abuela es mala, mi abuelo. Entonces, es como que nosotras no dimensionamos también. Y yo creo que los abuelos, porque ya fueron mamás, ya nos educaron, ya nos exigieron, ya nos dieron vara, ya nos corrigieron, ¿verdad? Esa es la realidad. El amor del abuelo es diferente. Ellos no corrigen, esa es la realidad, ¿verdad? Ellos solo dan amor, ellos vos le decís quiero comer hamburguesa en vez de poroto, te dicen toma, a nosotros nos tiraban la zapatilla, ¿verdad?
todos los días helado y bueno, sí. La mía también, ¿verdad? Pero nosotros no teníamos hilore, como se dice, ¿verdad?
Y qué tan importante es, ¿verdad? Decirle eso a esas mujeres, ¿verdad? Que cómo pueden también ellas cortar eso, sanar esa herida para no lastimar el corazón de nuestros hijos.
Así mismo, de hecho que estamos viviendo y experimentando el impacto social que está teniendo que las familias estén tan desdibujadas y tan desconectadas por un lado, ¿sí? Y fundamentalmente, así como decía, o sea, el mamá cría y abuela malcría, se dice.
Sí, mi
hija. Entonces, ¿qué es lo que significa malcriar? Es que nuestra mamá se dé permiso,
sí.
¿Verdad? De no tener que poner todas las reglas con tanta firmeza y con tanta rigidez como lo hicieron con nosotros.
Sí.
Porque hoy desde su experiencia se están dando cuenta que esa experiencia hay que disfrutarla, ¿verdad? Entonces, eso permite que los nietos estén a salvo.
Sí. Yo creo que muchas abuelas tienen amnesia, porque vos le decías a mi mamá, yo te pegaba.
Sí, no. Ese es el típico. Y al final todo eso es sanador, ¿verdad? Porque date cuenta que, a ver, el que inventó la familia y generó los vínculos, Dios, que es un Dios de generaciones, pensó en todo esto. Por eso los abuelos tienen esa función.
Sí.
Y justamente la función de los hijos y el vínculo ese, ¿verdad? Se sana ahí, de generación en generación también.
Sí.
Porque cuando cambia nuestra relación con mamá, ¿verdad? Cuando le vemos a nuestros hijos, cuando aprendemos a mirarle a mamá,
sí.
Ya como no solo como jueces, cuando ellos también dejan de solo juzgar y disfrutar mucho más.
Así
porque mismo. Con nosotros, ¿verdad? En defensa de nuestros padres,
sí.
¿Verdad? Ellos hicieron lo que pudieron con lo que sabían y con lo que tenían.
Sí.
Hoy nosotros estamos en la era de la información.
Sí.
Bueno, ya estamos pasando al otro lado, ya estamos en la sobreinformación.
La sobreinformación, ya estamos, sí, cierto.
Pero papá y mamá tuvieron menos recursos y menos posibilidades que la que nosotros hoy estamos teniendo. O sea,
sí.
Yo creo que nosotros somos esa generación que tenemos el compromiso de romper patrones,
sí.
Y de unir generación con generación,
sí.
¿Verdad? Entendiendo desde el amor a mamá y a papá, desde la gratitud total.
Sí.
Y por sobre todo de hacer consciente lo inconsciente, empezar a darnos cuenta del impacto que tiene eso y ser bendición a partir de acá. Y que si nuestros hijos van a heredar, híjole, que nos hereden el combo completo, sí. Que a nosotros nos tocó heredar por la temporada
que nos tocó.
Que vivimos también. Entonces yo creo que esa es la bendición y la riqueza que también nosotros tenemos como generación. Y quién de nosotras acá puede decir que ver la mamá flexibilizando algunos límites,
sí.
No nos llena de amor.
Sí, claro que sí.
Que todo eso que ustedes y yo teníamos prohibido, ahora sí. En su casa ya está permitido. Y es por amor.
Sí.
Y es por amor. No, no es porque están cansados. No es porque me quiera hacer la contra.
Sí.
No es porque ahora guau, desde la culpa.
Claro.
O sea, ¿y si es por amor?
Sí.
¿Y si es desde la madurez?
Sí. Así mismo es. Yo realmente creo también en lo que vos estás mencionando, de que nosotros tenemos que aprender a disfrutar en vez de solamente cargarnos con eso, ¿verdad? De que, ay, ahora, guau. No, ahora, y realmente, como lo decís, lo hacen desde el amor, ¿verdad? Porque es algo que están experimentando también ellos, ¿verdad? Entonces, yo creo que nosotras tenemos que darnos cuenta también de que, y nos damos cuenta cuando estamos en el papel de la mamá. Esa es la realidad. Y cierto, es lo que dijiste al comienzo. Empezamos a valorar más a nuestros padres, a nuestra mamá sobre todo, cuando nos ponemos en su lugar, cuando tenemos las mismas crisis en la adolescencia, cuando tenemos las primeras emociones, llantos desconsolados, en el momento de decir, híjole, cómo valoro tu tiempo, ¿verdad? Y muchas veces nos viene, ¿verdad? Desde mi área, ¿verdad? De repente en la parte profesional vienen y te dicen, no, la abuela quiere lavar la ropa a mano, ¿verdad? Y denle ese amor, ese
¿cuál
tiempo,
es el problema?
¿Verdad? Así como vos decís, tenemos todo servido en la tecnología, podemos meter en la secarropa, podemos meter en la lavarropa, pero el amor de una abuela, de que venga a planchar la ropa, algunas horas mientras están planchando.
Su forma de querer.
Exactamente.
Su forma, ¿verdad? De estar.
Eso es cierto. Pero, Anne, si yo hoy me estoy dando cuenta de esto, de todo esto que estamos hablando, está diciendo, híjole, yo me siento identificada. ¿Cómo podemos empezar a cambiar de forma intencional y cortar estos vínculos que nos hacen, como dice ahí, sanar para no repetir?
Yo le dejaría una tarea y un desafío que es algo que yo aprendí y realmente eso también coronó y a partir de ahí salió el curso conmigo. Sí. Decía este psicólogo, decía que llevemos de tarea indagar acerca de las emociones de abuela materna. ¿verdad? Para que yo pueda entender mi relación con mi mamá, yo tengo que ir a la matriz, y la matriz es el útero.
Sí.
¿Verdad? Los óvulos de mami, de mi mamá, se formaron cuando mi abuela estaba embarazada de ella.
Sí.
¿Verdad? Eso tenía carga genética, pero también tenía carga emocional.
Sí.
Entonces, yo llevé de tarea formularle estas preguntas a mi mamá y a algunas de mis tías, porque tuve muchas resistencias con mi mamá.
Sí.
Que ella como que no quería, pero justamente porque mi mamá tenía tiene muy bloqueadas sus emociones, ¿verdad?
Sí.
Y la tarea es la siguiente, es que identificar, ¿verdad? ¿Qué le ponía contenta a mi abuela? ¿Qué le llenaba de amor a mi abuela? Trabajar los emojis del WhatsApp para hacerlo mal y pronto. Sí. ¿Qué le ponía triste? ¿Qué le rompía el corazón? ¿Cuáles eran sus miedos? ¿Qué le decepcionaba? Y cuando mi mamá y mis tías empezaron a responderme esas preguntas, yo le veía reflejada a mi mamá, pero por sobre todo a mí. Yo decía, yo no le conocía a mi abuela.
Sí.
Mi abuela falleció de cáncer cuando mi mamá estaba embarazada de mi hermana número 4, yo soy la sexta. Y yo decía, Dios mío, soy mi abuela. Híjole, o sea, soy mi abuela. Lo que a mi abuela le emocionaba y le apasionaba, que era servir en la iglesia.
A mí también.
A mí también. Mi abuela fundó la Asociación de Mujeres Juntas por la Caridad en su pueblo. Y yo decía, wow. O sea, y yo tenía muchos tíos que me decían, ¿le pareces a tu abuela? ¿Le pareces? A mí no me hacía sentido. Yo, como yo no le conocía a mi abuela, ¿verdad? Y así también las tristezas de mi abuela, los miedos de mi abuela, los enojos de mi abuela. Yo decía, wow, o sea, soy yo. Y luego mi mamá.
Sí.
Y gracias a Dios por los baby showers y las reuniones de primos y de primas.
Sí.
Que podemos abrir conversaciones desde la adultez. ¿Verdad? Eso tenemos que hacer.
Sí.
¿Verdad? Tenemos que hablar desde nuestras emociones. ¿Verdad? A veces, para no mostrarnos nuestra vulnerabilidad, fingimos demencia y seguimos. ¿Verdad? Pero realmente la emoción se libera.
Sí.
Cuando ponemos en palabra eso que pensamos y sentimos. Y por sobre todo nos lleva y nos permite acceder a información del otro para poder activar la empatía y entender por qué se enojaba como se enojaba y desde dónde venía esa reacción.
Me encanta. Qué lindo realmente. Bueno, yo quiero, así como te estamos escuchando, yo quiero que nos digas, contanos un poco más de tu libro, porque esa, así como yo digo, porque estas son unas palabras que realmente son para alentar a las mujeres, pero hay veces de repente que podemos escuchar 20 veces el podcast, pero yo creo que muchas veces también, a mí me encanta leer, yo sé que a Damaris también, entonces para recomendarle a las mamis también tu libro, mi querida Anne, porque es muy lindo tener ese tiempo, un tiempo a solas de oración y de lectura, porque sé que todo lo que estás diciendo van a encontrar también en tu libro.
Así mismo, la verdad que mi libro parece un trabajo práctico del colegio, porque tiene información, tiene testimonios, tiene experiencia, pero tiene tareas.
Y está muy en paraguayo, me encanta eso. Bueno, y eso está escrito en paraguayo, ya tengo ganas de leer.
Eso sí. Así como hablo, escribo, me dice mi paciente.
Sí.
Así mismo. Es que es el lenguaje en el que nos entendemos.
Claro, más fácil.
Y la verdad que el libro, justamente la idea del libro es poder llegar al corazón de cada mujer, ¿verdad? Y que cada mujer pueda conquistar su mundo interior, el caos que está allá adentro, y llegar a la calma desde adentro. Entonces nosotros como mujeres, no es que porque somos emocionales, y es una cuestión de diseño y Dios no se equivoca, nosotros estamos falladas, y que los varones son racionales y por eso son más aburridos o no entienden nada o son más fríos.
Sí.
No, o sea, nosotros somos el complemento perfecto. Pero si yo me conozco y me entiendo, que es nuestro, no solamente nuestra responsabilidad, es nuestro compromiso, porque la mujer sabe edificar su casa, incluye el deporte extremo de administrar mis emociones, la de mis hijos y la de mi esposo.
Sí, así mismo.
Para eso yo soy la emocional.
Sí.
Pero entonces es nuestro trabajo como mujeres racionalizar nuestras emociones y entenderlas, comprenderlas para gestionarlas.
Sí.
Y es el trabajo de nuestros esposos, ¿verdad? Aprender a emocionalizar sus razones y tener hijos con toda la fuerza de los dos, de mamá y de papá y de los recursos internos que ellos tienen, porque los varones también tienen emociones y sentimientos, solo que lo exteriorizan de una manera diferente.
Así mismo.
¿Está bien? Entonces el libro es una invitación justamente a entender cómo funcionamos por dentro, ¿verdad? En nuestro mundo interior, y conquistarnos a nosotras mismas. De hecho, que en el proverbio dice que una persona que no controla sus emociones es como una ciudad sin sus muros fortificados. Entonces, cuando estamos desbordadas, metemos la pata mundial, explotamos por cualquier cosa, rematamos con el menos culpable de lo que a mí me pasa. Y pasó y pasa que terminamos hablando con la persona menos indicada en el momento menos oportuno.
Sí, es así.
Entonces, es importante que yo pueda distinguir mis recursos internos para poder gestionarme y administrarme, por sobre todo no desbordarme y estar en equilibrio para poder acompañar a mis hijos. Yo no puedo instruir a mis hijos ni acompañar a mi hija en dominio propio si yo no tengo dominio propio.
Sí.
Yo no puedo hablarle a ella de pedirle que no haga berrinche cuando yo me enojo con su papá y yo hago berrinche y vuelan platos en la casa o cerramos la puerta y la ley de hielo aplicada y estamos callados, que justamente en el libro se llama Los berrinches de los adultos.
Sí.
¿Verdad? Y esos son berrinches adultos. ¿Por qué? Y porque nosotros así aprendimos a gestionar nuestras emociones.
Sí.
¿Verdad? No estaban bien, había sido. Hoy lo sabemos.
Sí.
Entonces tenemos que desaprender, volver a nacer todas las veces que sean necesarias y reconstruirnos, porque estamos en demolición y en construcción todo a la vez. Nuestra esperanza es que aquel que comenzó la buena obra en nosotros la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo.
Amén. Qué lindo.
Muy lindo. Muchas gracias, Annegret. Realmente aprendimos un montón.
Sí, realmente.
Y para cerrar, me gustaría mencionar una vez más Romanos 12:2. Ya habías mencionado hace rato, pero una cosa que dice, ¿verdad? No imitan las conductas ni las costumbres del mundo. Entonces yo creo que no imitar es no repetir los patrones, ¿verdad?
Uh-huh.
El otro punto, que más bien dejemos que Dios transforme, ¿verdad? Nos transforme, y eso sería sanar de adentro, de lo que también estuviste hablando un montón hoy. Qué importante es sanar de adentro y ser conscientes, porque muchas veces somos muy inconscientes de todo lo que está adentro, ¿verdad?
Sí.
Entonces yo creo que tenemos que empezar a pensar en qué realmente estamos pensando y cuáles son las emociones que tenemos, las acciones que tenemos, ¿verdad? Porque obviamente tienen un impacto sobre las generaciones detrás de nosotros. Sí. Y obviamente nosotros también ya actuamos según lo que nosotros recibimos.
Así mismo.
Y después cambiar la manera de pensar, cambiar la mente, ¿verdad? Y dejar que Dios renueve nuestra mente y obviamente también con los recursos hoy que tenemos, ¿verdad?
Uh-huh.
De poder aprender, de poder ir a profesionales y realmente dejar que te ayuden, ¿verdad?
Así
a reflexionar más profundo, porque a veces uno no sabe dónde empieza.
Claro,
dónde,
es necesario.
¿Verdad? Entonces a veces no tiene que ver con debilidad irse a hacer, sino con realmente decir, bueno, yo sé que puedo mejorar.
Sí.
Puedo dar algo mejor a mi siguiente generación.
Debo.
Y debo.
Exacto. Así mismo.
Debo, exacto. Entonces me encantó todo lo que escuchamos.
Aprendimos mucho.
Sí, entonces muchísimas gracias. Bueno, espero que todas las madres también puedan recibir esto y aplicarlo, ¿verdad? Siempre queremos hablar de lo chulina.
Así mismo, pero hay que hacer directas madres, también para...
Pero también a veces tenemos que hablar de temas así, ¿verdad? Porque sabemos que podemos hacerlo aún mejor.
Claro que
entonces muchas gracias, Annegret.
Gracias.
Y Lady, feliz día también y feliz mes a todas las madres.
Y feliz
celebren,
día.
Disfruten la paternidad. Realmente es una bendición enorme ser madres. Y bueno, que se note que amamos ser madres.
Así mismo, así que, bueno, nos vemos y feliz día. Chao, chao.
Adiós.